Sonidos de tu mundo. En Duna, compartimos el resumen con la información más relevante del momento. Ahora, en Duna, con Nicolás Vial. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Comenzamos esta nueva edición de Ahora en Duna, el resumen de las principales informaciones, lo que más se ha destacado en las últimas horas, que se los traemos aquí en el programa para estar informados de lo que viene en la tarde, en una tarde, por supuesto, donde ya se empieza a notar menos flujo vehicular en Santiago. Jueves 28 de marzo, mañana viernes Santo, día feriado, fin de semana largo. ¿Cómo estás, Kike Llevar?
Bien, ¿y tú, Nicolás?
Bien.
Qué bueno.
¿Ya la introspección en recogimiento?
Ya, aparte, sí. Aparte desde ahora ya. Desde y ahora es necesario ya. Que así sea.
Sí, es verdad. Bueno, vamos a estar, por supuesto, con todas las noticias. Obviamente hay mucha información que se ha dado en las últimas horas, pero como siempre, contarles qué pasa con el tiempo. Hoy día, una máxima, estaba revisando acá, de 31 grados. No se van las altas temperaturas, todavía estamos en otoño, legalmente, oficialmente, pero el verano no deja de aparecerse por acá. 31 grados la máxima, y de hecho para los próximos días va a ser más o menos la tónica, porque el viernes, mañana viernes 29 de marzo, va a estar completamente despejado la capital, 30 grados, y el sábado 31 grados la máxima en la capital.
Oye, te puedo preguntar por la región de Valparaíso.
Encantado,
pregunto. Lugar donde probablemente se van a concentrar la gran mayoría de los 412.000 vehículos que van a abandonar la capital.
412.000, el primer fin de semana largo del año. Sí. Clásico de lo que es Semana Santa. Te cuento que hay 21 grados el día de hoy. Algo nubosidad parcial en la región de Valparaíso, ahí en Valparaíso, Viña, Quilpué, entre otros. Mañana 21 grados y el sábado 22 grados.
Buenísimo.
Sí, va a estar bien templadito.
Y bueno, eso es un poquito más frío allá,
¿no? De hecho va a estar nublado mañana y pasado.
Claro.
Eso es lo que estoy viendo aquí en la Dirección Meteorológica de Chile.
En la costa, esos 20 grados que acá.
Claro, vaguada costera.
Exacto.
Ahí presente. Hoy, y sigamos un poquito también en eso, ¿ah? Porque en Concepción también hay novedades con la temperatura, 23 grados la máxima de hoy, pero mañana bajan los termómetros a 20 grados y 19 grados el día sábado en Concepción, donde nos escuchan en 90.1. Y Puerto Montt, por último, también 21 grados el día de hoy, nubosidad parcial. Mañana podrían haber chubascos en Puerto Montt con una máxima de 15. Baja considerablemente los termómetros ahí en el sur del país. Información que vamos a estar comentando aquí en Ahora en Duna, pero como siempre, una de la tarde con tres minutos, el resumen de las principales noticias en los titulares, en la voz de
Kiki. Oye, dime. Un dato que me acaba de llegar.
Todos los datos.
Noticia que... muy fresca desde el Poder Judicial, me informan que el juez del 34 juzgado del crimen, Eduardo Gutiérrez, resolvió hoy lo primero de la causa en contra del actor Cristian Campos y declaró admisible la querella, y se decretaron diligencias que son reservadas debido al secreto sumario que va a tener esta investigación.
Sí.
Información de último minuto que comparte el Poder Judicial.
34º juzgado del crimen, claro, que declara admisible secreto sumario entonces en esta querella presentada por la Fundación para la Confianza.
Así
en términos
es.
De la denunciante, en este caso Rafaela Di Girolamo.
Vamos con los titulares.
Vamos.
La ministra Carolina Tohá enfatizó que es importante no incurrir en conductas discriminatorias tras la decisión de lo valledor de permitir el ingreso solo con cédula de identidad chilena al mercado. La titular de Interior aseguró que tener un carné de otro país no es una ilegalidad y tener una condición migratoria regular es otra historia. Junto a esto, la jefa de gabinete también abordó los dichos del presidente del Consejo de Defensa del Estado, quien indicó que está en evaluación de la presentación de una querella contra el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, a lo que aseguró que al gobierno le interesa que todos estos hechos sean investigados y esclarecidos. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, fue consultado esta mañana por las acusaciones de demora en relación a la implementación de la Estrategia Nacional del Litio. Al respecto, el titular de la cartera señaló que hubo un momento en que efectivamente Chile se atrasó, que fue el momento en el que la licitación del Codelco, impulsada por el gobierno anterior, fracasó. No se pudo realizar por ausencia de la consulta indígena, aseguró el ministro de Hacienda. Otras noticias relacionadas a la economía. El desempleo en Chile se ubicó en el 8,5% en el trimestre de diciembre-febrero, siendo su 16º aumento anual consecutivo. La cifra significó un incremento de 0,1 puntos porcentuales en 12 meses, debido a que el alza de la fuerza del trabajo fue mayor a la presentada por las personas ocupadas. La ministra de Salud descartó pedir una nueva prórroga por la ley cortada de ISAPRES, enfatizando que eso no está dentro de la carpeta. Según aseguró la ministra Jimena Aguilera, la gente está cansada y quiere que se le cumpla la sentencia y no hay mucho espacio más para retrasar esta. La Dirección del Trabajo está planificando 300 fiscalizaciones a buses que realicen viajes de más de 5 horas en Semana Santa. Las fiscalizaciones se realizarán en casi todos los terminales de buses del país entre el jueves a las 7 de la mañana y las 9 horas y a las 20 y a las 23 horas. El viernes también se efectuarán inspecciones, pero solo durante la mañana. La Fiscalía abordó una salida alternativa para el exfuncionario del Poder Judicial quien cubrió al homicida del caso Florido. Marcela García Vázquez, ex encargada de la sala del octavo juzgado de garantía de Santiago, fue sindicada por la Fiscalía como encubridora del crimen del cabo de carabineros David Florido, quien falleció tras acudir a un procedimiento policial en una barbería en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Un efectivo de carabineros debió utilizar su arma de servicio en contra de unos delincuentes que amenazaron a personal en la comuna de San Bernardo, región metropolitana. De acuerdo con información preliminar entregada por carabineros, los hechos ocurrieron cerca de las 11:30 horas, momento en que uniformados del OS-7 de carabineros desarrollaban diligencias en la comuna, donde dos delincuentes provistos de armas de fuego intimidaron a los funcionarios policiales. Y subieron a 21 los casos de dengue en Rapa Nui. La Seremi de Salud, Lorena Cofré, sostuvo que han adoptado todas las medidas y acciones inmediatas como vigilancia y control epidemiológico, además de fumigación para eliminar el vector y los posibles criaderos. En noticias del mundo, en Estados Unidos encontraron los cuerpos de dos obreros que cayeron al agua tras el derrumbe del puente de Key en Baltimore. Se trata de un mexicano y un guatemalteco, quienes eran parte de un grupo de trabajadores que reparaban hoyos en la autopista de la estructura cuando ocurrió el accidente. Colombia ordenó la expulsión de diplomáticos de la embajada argentina ante las fuertes declaraciones del presidente de ese país, Javier Milei. La determinación se conoció tras los duros calificativos en los que el mandatario argentino se refirió al presidente Gustavo Petro, al que calificó como asesino terrorista. La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos aseguró hoy que la situación en Haití, el país asolado por la violencia de bandas, es un cataclismo de más de 1.500 muertos a manos de estos grupos en lo que va del año, por lo que pidió una acción audaz e inmediata para hacerle frente. Según un informe de la oficina que dirige el alto comisionado Volker Türk, los crecientes niveles de violencia de bandas en el país han agravado la corrupción, la impunidad y el desgobierno, lo que estaría erosionando el Estado de Derecho. En noticias del deporte, Nicolás Jarry cayó ante Denis Mendeleev en los cuartos de final del Master 1000 de Miami. El chileno cierra una semana especial en Florida, donde se transformó en el primer nacional desde el año 2004 en llegar a la ronda de los 8 mejores.
Gracias, Quique.
Gracias a ti.
Que te vaya muy bien. 1:09, temas de seguridad que forman parte también de la agenda noticiosa de este día. Esta mañana, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, detalló parte del plan operativo que se va a desarrollar mañana. Claro, es Viernes Santo, pero también, lamentablemente, hay una fecha que genera problemas, que es la del Día del Joven Combatiente, este viernes 29 de marzo, y hay un operativo, hay un plan también estratégico por parte del Ministerio del Interior y las policías para evitar cualquier tipo de problemas. El subsecretario Monsalve dijo que no se puede permitir ningún tipo de alteración del orden público ni la comisión de delitos, por lo mismo detalló que hay 171 lugares de interés en la región metropolitana, el concepto lugar de interés el que mencionaba justamente el subsecretario del Interior. En estos puntos, porque son de interés, existe riesgo de eventuales alteraciones del orden público o la comisión de delitos, los que tienen distintas categorizaciones. De hecho, los puntos críticos de la región son 14, entre ellos Villa Francia, La Hormida, La Pincoya, La Victoria, que son característicos, digamos, de lugares donde eventualmente, lo pongo en condicional, pueden haber algún tipo de problema y escaramuzas. Habrá que ver, evidentemente, si eso se va dando durante las horas, especialmente de la noche. El subsecretario del Interior sostuvo que se van a desplegar 3.200 funcionarios de carabineros, junto con 450 medios logísticos en la capital para resguardar la seguridad, no solamente en la región metropolitana, sino también en otras regiones donde podrían ocurrir alteraciones del orden público. Son cerca de 3.800 los carabineros que se van a desplegar en el resto del país y un poco más de 870 medios logísticos. Ahora, haciendo el recordatorio del año anterior, en el lo que es la conmemoración del Día del Joven Combatiente, 85 eventos de alteración del orden público, delitos, y hubo 75 detenidos. Esperemos que no se dé esto, evidentemente, para generar problemas durante las próximas horas. 1:10 p.m.
En el 89.7 y Duna.cl, esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Ha generado discusión la medida del centro de abastecimiento Lo Valledor, medidas de seguridad que ha implementado este lugar en términos de quien entra a Lo Valledor, lo voy a poner bien en simple, digamos, quien entra a Lo Valledor tiene que presentar un carnet de identidad, o si no, no puede entrar. Identidad chileno, evidentemente. Esto ha sido una situación de discusión por parte de distintos actores, entre ellos la ministra del Interior, Carolina Tohá, a quien se le consultaba justamente sobre la iniciativa de aplicar desde el 1 de abril el solicitar carnet chileno a quienes ingresan al recinto. Esto en términos de Lo Valledor, el mercado Lo Valledor, pero también estaría aplicándose en la Vega Central eventualmente, estaba leyendo por acá. Al respecto, la jefa de gabinete partió por aclarar que hay que fiscalizar como Estado la legalidad de las personas que circulan en el territorio. Tener un carnet de otro país no es una ilegalidad. Tener una condición migratoria irregular es otra historia, decía la ministra. Escuchemos lo que dijo justamente sobre este tema.
No incurramos en conductas que pueden ser discriminatorias. Muchas personas tienen carnet de otro país y viven legalmente en Chile y son parte de nuestra comunidad y aportan a la comunidad. No podemos mezclarnos ni confundirlos ni ponerlos en la misma bolsa con quienes son delincuentes. Y hay que recordar que los delincuentes no son solo de otros países, también hay chilenos y chilenas.
Claro, justamente eso es lo que decía la ministra del Interior, no llegar a conductas discriminatorias, una medida que ya tomó por el aumento en casos de delitos el centro de abastecimiento Lo Valledor, pero que también la Vega Central buscaría exigir en términos de los próximos, a partir del 1 de abril, así que es un tema que está ahí bien presente. De hecho, ya desde la Vega Central se replicaría esta polémica medida en Lo Valledor de forma progresiva, señalaban los administradores de este lugar, la ministra del Interior, entonces, con las declaraciones al respecto sobre este tema, recordando que, claro, como son lugares de administración privada, se pueden tomar esas definiciones, pero evidentemente se genera una discusión al respecto. 1:13 p.m.
Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Vamos con noticias de la salud, porque ayer el Ministerio de Salud presentó las indicaciones al proyecto de ley corta de ISAPRES, que actualmente se está discutiendo en el Congreso, específicamente en la Cámara de Diputadas y Diputados. Recordemos que pasó varios meses en la Comisión de Salud de la Cámara Alta, Comité Técnico de la Comisión de Salud en su minuto, con recomendaciones y luego las indicaciones que se ingresaron por parte del Ejecutivo. Busca viabilizar, recordemos, esta iniciativa, el fallo de la Corte Suprema que mandata a las ISAPRES a aplicar la nueva tabla de factores a todos los afiliados y además restituir los cobros en exceso de manera progresiva, pero más progresiva, gradual, también considera el proyecto de ley en este sentido, y retroactivo, también un punto muy importante a considerar. Entre los cambios que se aplicaron con estas indicaciones que ingresó el Ejecutivo el día de ayer, destaca el techo al alza extraordinaria de los precios bases de los planes de salud y también la ausencia del mecanismo de mutualización. Recordemos que el tema mutualización tuvo otra novedad en términos del requerimiento presentado por parlamentarios del oficialismo. Esto fue restituido por parlamentarios de la oposición en el Senado, pero se presentó este requerimiento al Tribunal Constitucional, que finalmente acogió el requerimiento presentado por los senadores del oficialismo, del socialismo democrático, también parte del Frente Amplio, si no me equivoco, y finalmente consideró que era inconstitucional el tema mutualización en este proyecto, no en el fondo, sino en la forma, pero finalmente inconstitucional, dice el Tribunal Constitucional, porque son temas de seguridad social que le competen al Ejecutivo, en este caso al Presidente de la República. En relación al techo que estaba comentando yo, la indicación del Ejecutivo establece un límite al alza de los precios base de los planes que podrán realizar de manera extraordinaria este año. De este modo, el aumento extra no va a ser superior al 10% de cotizaciones de julio de 2023. Este cambio ya había sido comprometido por el gobierno, porque en un comienzo se ingresó un alza sin tope. Bueno, en conversación en Radio ADN, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, dijo que están cumpliendo lo que se comprometió en la negociación en la sala del Senado, estableciendo un tope que fue uno de los requisitos que fueron pedidos. Es un alza extraordinaria que permite lograr, dijo la ministra Aguilera, el equilibrio financiero del sistema de ISAPRES, que es lo que dijo a nosotros nos preocupa. En ese sentido, con respecto al tema mutualización, que las mismas ISAPRES, de hecho, dijeron que ya era... Esa pelota está, digamos, en la cancha del gobierno en términos de que, bueno, si el Ejecutivo, el que tiene por Seguridad Social que considerar este punto de mutualización, debería hacerlo. Bueno, dijo, nunca consideramos, la ministra Aguilera, el mecanismo de mutualización por pensar que no era compatible con cómo está formulada la sentencia de la Corte Suprema, que habla del cobro en exceso contrato a contrato y no para el sistema o para el ISAPRE como un todo, descartando entonces que vayan a considerar la mutualización como una indicación en la discusión. Y también lo que comentábamos en titulares, que no se estaría pidiendo una nueva prórroga a la Corte Suprema con respecto a este tema, el de la tabla de factores. 1:16 p.m.
Escuchas Ahora en Duna.
En otros temas de la política sigue generando revuelo, discusión más profunda, digamos, estas declaraciones del senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, con respecto a que solicitar al Ejecutivo, al gobierno del presidente Boric, de convocar a la presión ciudadana para impulsar las reformas. Esto ha generado reacciones de todo tipo, declaraciones, y durante esta mañana, en Duna en Punto, Rodrigo Álvarez conversó con el presidente de Renovación Nacional, el senador Galilea. Vamos a escuchar lo que dijo justamente sobre este tema.
Lo que el diputado Chalper busca y quiere, y nosotros estamos de acuerdo, es decir, que el presidente Boric ese margen de acción no lo pueden permitir dentro de su coalición de gobierno. Y esperaríamos, más que dar explicaciones, más que tratar de bajarle el perfil a ese tipo de declaraciones, que el gobierno diga las cosas muy, muy claras y en el camino correcto. Es decir, todas las diferencias políticas solo se resuelven con diálogo y en las instituciones que los chilenos han elegido para resolver esos temas.
Usted,
que son básicamente el Congreso
ya, usted siente
y
que...
su interacción con el Ejecutivo.
Las palabras del senador Galilea, presidente de Renovación Nacional, que pueden escuchar la entrevista completa, por supuesto, en Duna.cl. Porque habla del diputado Chalper, Diego Chalper, porque él había mencionado el día de ayer y había pedido al gobierno sacar al Partido Comunista de la coalición oficialista tras los dichos del senador Núñez. Recordemos que el gobierno no se sumó directamente, digamos, a las expresiones del parlamentario. De hecho, el subsecretario Monsalve señalaba que aquí el punto del gobierno es llegar a acuerdos. También conversación esta semana con la ministra del Interior, Carolina Toá, la que pueden revisar en Duna.cl. Estuvo hablando en Hablemos en Off justamente sobre este y otros temas. 1:18 p.m.
El resumen necesario con la actualidad de cada día. Escuchas Ahora en Duna.
Vamos a temas diplomáticos. Generó también bastante discusión en declaraciones que dio el nuevo embajador Jorge Faurier, nuevo embajador de Argentina en nuestro país, un país tan importante, tan cercano también, y el agente diplomático entregó declaraciones en el Paso de los Libertadores que fueron bien polémicas, del tono, bueno, nosotros ya teníamos seguridad alimentaria cuando ustedes aprendieron a comer, una cosa así, o sea, y generó bastante revuelo también, de alguna manera, el no reconocer a lo que era el delegado presidencial de los Andes cuando estaba presente en una instancia ahí en el complejo Los Libertadores, generó algo de roces también a nivel diplomático. Pero hoy, para las 15:45, está programado que el presidente Gabriel Boric y el canciller Alberto Van Claveren se reúnan con el embajador de Argentina en Chile para la presentación de las cartas credenciales. La ceremonia de presentación, donde también van a estar otros representantes diplomáticos que llegan al país: Luxemburgo, Sri Lanka, Nepal, Estonia y Malta. Pero obviamente a nivel de lo más curioso, más atractivo, es el impasse que se dio con el embajador Faurier, con la delegación nacional en una visita al complejo internacional Cristo Redentor. Aquí está la frase, prefiero decirla y citarla textualmente. Según una nota del Mostrador, en ese lugar, el embajador argentino dijo: mi país era potencia agrícola, mientras ustedes recién aprendían a comer. Y también estaba el tema de qué es esto, qué es un delegado. Nuestro gobierno, dice Faurier, no reconoce tal cargo y no le atribuye ninguna importancia ni validez a la misma. De hecho, hubo una nota de Cancillería al diplomático sobre la preocupación de estos dichos. Una disculpa del nuevo embajador de Argentina en este país. Se negó que los dichos que se le atribuyeron y dijo que la segunda parte creo que es un agregado simpático, algo que genera un poco de ruido con respecto a el tema de la alimentación y de comer. Bueno, en lo concreto, hoy va a estar presente el embajador de Argentina en La Moneda en la presentación de las cartas diplomáticas al canciller Van Claveren y al presidente Gabriel Boric tras estos días de impasse diplomático, hay que decirlo. 1:20 p.m.
El mundo y las noticias siguen girando. Esto es Ahora en Duna.
Y en materias de la economía, también hay informaciones sobre el desempleo en nuestro país, que se ubicó en 8,5% en el trimestre diciembre-febrero, 16º aumento anual consecutivo, cifras que preocupan, por supuesto, a los expertos. ¿Cuánto fue el aumento? Bastante marginal, hay que decirlo, un 0,1 punto porcentual en 12 meses, debido al alza de la fuerza de trabajo, que fue mayor a la presentada por las personas ocupadas, llega entonces a este 8,5, el dato entregado hoy por el Instituto Nacional de Estadísticas. Dato que, por supuesto, también ha tenido reacciones desde el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien enfatizó que las variaciones registradas en torno al trimestre móvil son indicadores que el mercado laboral va camino a su recuperación. Él lo ve como algo positivo en términos de que se han mantenido estables dentro del 8,5 y no han llegado a acercarse con fuerza a las cifras de dos dígitos que teníamos hace poco tiempo, hay que decirlo. El ministro Marcel recordó que hubo una caída desestacional comparada con el trimestre móvil anterior y un aumento del empleo ajustado a 37.000 personas, que fue sobre lo que se ha visto en los periodos anteriores. Es así que el ministro de Hacienda estima que será este, el diciembre-febrero, será el último trimestre móvil en que se verá un aumento de la desocupación en 12 meses. Además, dijo Marcel que observamos que la creación de empleo comienza a acelerarse, se mantiene concentrada en empleos asalariados y al mismo tiempo las tasas de participación están regresando a niveles previos a la pandemia. Probablemente, dijo Marcel, vamos a ver mejoras adicionales en los próximos meses, una visión más optimista con respecto a los datos de desempleo que entregó el INE por parte del ministro de Hacienda, Mario Marcel, esta mañana. 1:22 p.m.
Escuchas Ahora en Duna.
Vamos con temas del mundo. Por supuesto, sigue la investigación y también las pesquisas y los trabajos en Baltimore, allá en Estados Unidos. Lamentablemente, en las últimas horas, luego de que se retomara el trabajo de los buzos, habían alrededor de seis personas desaparecidas tras el choque de este buque carguero de contenedores a el emblemático puente de esa ciudad. Los buzos en las últimas horas encontraron los cuerpos de dos obreros, uno mexicano y uno guatemalteco, de entre los 6 latinoamericanos dados por muertos en las frías aguas del puerto de Baltimore tras el derrumbe del puente en la costa este de Estados Unidos. Estaban bloqueados en el interior de una camioneta roja sumergida a aproximadamente unos 7.5 metros de profundidad, información que entregó el superintendente de la policía del estado de Maryland en una conferencia de prensa. Se trata del mexicano Alejandro Hernández Fuentes, de 35 años, y el guatemalteco Dorlian Ronial Castillo Cabrera, de 26 años. El sonar mostró que los vehículos estaban aprisionados entre los escombros de acero y hormigón del puente Francis Scott Key, la estructura que cayó en cascada sobre la proa del barco Dalí, luego que este chocara contra el puente, bloqueando uno de los puertos comerciales más activos de Estados Unidos. 1:23. Momento de despedirnos. Termina así el resumen de las principales informaciones aquí en Ahora en Duna. Como siempre, recordarles que todas las entrevistas, noticias, datos anecdóticos y, por supuesto, siempre la mejor música están en duna.cl. Y invitarlos a que sigan a nuestra sintonía. Ya viene Cartas Notables y luego Información Privilegiada. Que tengan un excelente fin de semana largo. Cuídense, nos vemos ya.